Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin. Y bueno, estoy mirando aquí Kevin Doyle de costadito, que el Atleti perdió la mitad de los partidos en esta temporada.
Pues así es.
Empezamos así ya.
Ferdinand, qué drama de temporada, ¿no? Y yo creo que toca hacer hoy una valoración completa, ¿no? Exhaustiva de lo que ha pasado, pero creo que estaremos todos de acuerdo que ha sido una temporada de mucho sufrimiento, muchos lunes de bajón, martes en el Improsi también de valoraciones críticas, y a partir de ahora creer, crecer, y que vamos a ver si hacemos un proyecto ambicioso. Pero yo entiendo que la gente esté harta del Athletic y están todos con muchas ganas de que acabara esta temporada.
Tato, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Rebotado, como todos, ¿no? Yo creo que, aparte de la decepción que ha supuesto el Athletic, hay cosas, o falta de cosas, o formas de actuar, o faltas de formas de actuar, que enervan.
Nos enfadan más, ¿no?
Nos hace estar enfadados. Sí.
Fernando San José.
Gabón.
Hace mucho que no venías, ¿eh?
Hace mucho, pero os escucho cuando no vengo, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, que abre, por supuesto.
¿Y qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Os escucho o menos alto y claro.
Sí,
a veces yo creo que en la tertulia se ha mantenido el espíritu crítico pero constructivo, y hay que hacerlo así, pero yo coincido con vosotros, yo estoy muy preocupado. Es decir, esto yo no lo había visto nunca, y no soy nuevo. Yo creo que tenemos que aprender de lo que ha pasado. Soy como Kevin, que dice que si dura 3 partidos más tendríamos problemas. Yo creo que si dura 2, igual hubiéramos hecho una mala historia.
O 1.
Sí, incluso. Yo creo que la clasificación engaña, porque nos deja en un puesto relativamente intermedio, pero la sensación...
A 3 del hoyo,
a 6 de Europa, en un año en el que Europa ha sido tremendamente generosa para poder acceder a las competiciones, y con una tendencia horrible, porque haber perdido la mitad de los partidos. Y tenemos que analizar que hemos tenido dos rachitas, la primera, que ganamos 3, y la que volvimos a ganar 3 contra los de abajo.
Pues menos mal.
Pero eso, la imagen ha sido muy triste. Yo debo hablar también del compromiso de algunos jugadores, y sobre todo los que deberían estar más comprometidos, que no lo he dicho tan fuerte hasta el día de hoy, pero creo que estamos en el momento. Apoyo, pero cambio radical. Hay cuestiones que no se puede tolerar.
Jonan, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Quitando el Atleti bien, ¿no?
Quitando el Atleti, pues bueno, sí, la verdad que ha sido una temporada muy, muy, muy decepcionante, muy desesperante en momentos. Yo sí que personalmente comparo, hace 2 años cuando iba a Samamés, precisamente que trabajo en Samamés, siempre iba con esa mentalidad de decir, bueno, ¿quién es el que pasa hoy y a quién es el que vamos a ganar? Y este año estaba yendo ya con la sensación a los partidos de, bueno, a ver quién es hoy el que nos va a pasar por encima. Y andar pensando así, eso es una pena, la verdad. Ha sido muy, 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 muy triste.
Yo lo dije porque me pasó, la primera vez en mi vida que me fui en un campo de fútbol estando con el Atlético. Me fui porque no podía más.
Yo porque no podía.
No podía verlo más. Era, de verdad, me pareció absolutamente, no sé.
Inaguantable.
No, totalmente.
Y ¿sabéis qué sensación tengo? Y se lo he comentado yo a un amigo mío, ¿eh? La gente creo que no es consciente de la liebrada que hemos pegado. O sea, parece que la gente está tranquila, ¿no? Como ya habíamos certificado la permanencia en Vitoria, a partir de Vitoria parece que ya no pasa nada, que no hace falta puntuar, que Ernesto se despide, que Lecue se despide de aquella manera, que también quiero hablar de ello. Tengo la sensación, de verdad, la gente no es consciente de la temporada tan lamentable y preocupante que nos acabamos de cascar. Y como va, estamos en mitad de la tabla, va, 3 del descenso, de verdad, ha sido un auténtico drama, ¿eh?
Para mí es una de las peores temporadas que vi en San Mamés, ¿eh?
Yo, o sea, junto a la 12-13, la última temporada de Marcelo Bielsa en el banquillo, creo que es una temporada muy, muy, muy calcada en cuanto a sensaciones, en cuanto a resultados. Y sí que es verdad que me voy a agarrar al clavo ardiendo para ser optimista de cara al futuro, creo que después de aquella temporada de Marcelo, el Athletic pegó un impulso hacia arriba, cambió el proyecto, entró aire fresco, entró aire nuevo, y en este caso ahora pues creo que es algo parecido a lo que va a suceder, y espero que bueno, se hagan las cosas bien de cara a planificar la nueva temporada, incluso a pues bueno, hacer una plantilla con potencial que creo que se puede acometer con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Edin Terzic, que creo que va a traer ideas nuevas y aire fresco al club, y bueno, creo que eso pues quizás en el futuro nos pueda dar un impulso.
De todos modos, yo voy a abrir una lanza sobre Valverde, perdón, sobre Bielsa. O sea, a Bielsa le hicieron la cama, pero mucha cama. Y los jugadores, yo los vi porque en algún entrenamiento lo vi que cuando se daba vuelta el preparador físico le hacían así con ese tipo de cosas tremendas.
Estoy totalmente de acuerdo y no tengo la misma sensación, Jonan, porque...
Yo a resultados sí.
No, yo hablo de juego. A mí los resultados al final son... Esto es como cuando a tus hijos les dices tú estudia y luego si apruebas bien y si no también, pero que te voy a esforzarte. Yo he visto una imagen dramática, lamentable, en muchos partidos, y eso no lo vi en la última de Bielsa. Y estoy de acuerdo, Fer, que desde luego no fue fácil para el Loco la última temporada, no fue fácil casi ninguna, porque tuve un equipo que liderado por Fernando Llorente, que estaba en una sensación poco empática con el entrenador y con el club, pues no se pusieron fácil, cosa que Ernesto ha sido todo lo contrario. Yo, de verdad, no quiero ahora cargar las tintas con Ernesto porque no es ni el momento, y además me quedo con lo bueno. Creo que le ha sobrado una temporada porque ya en el final de la pasada se veía el fin del ciclo, y sin embargo a Bielsa a mí me parece que le faltó una temporada. Quizás soy pro-bielsista porque vi jugar al Atleti de una forma que me ha costado volver a ver, porque construyó un equipo, cosa que este equipo viene construido en distintas fases, ya empezando por Marcelino, tampoco soy objetivo, pero en cualquiera de los casos es que no he visto ni aquella liga que perdimos casi la condición de primera división, que la ganamos de aquella manera el último partido contra el Levante, no he visto al Atleti tan dramáticamente arrastrarse por algún campo. Y es preocupante porque creo que tiene una plantilla objetivamente de mucha más calidad, exacto, que la que tenía entonces.
De todas formas, estoy muy de acuerdo contigo, y yo hablo siempre de expectativas. Para mí el arranque de temporada, yo estaba ilusionado, la Champions, Laporte, fichajes, Areso, el otro, y desde el club nos habían vendido encima el proyecto, la Champions, el plantillón. Entonces tú cuando tienes expectativas, que creo que encima eran razonables, viendo la temporada pasada, semifinales de Europa League, entramos en Champions, o sea, el equipo transmitía hace 3 días la gabarra, pero claro, no tiene nada que ver. Yo cuando estaba en el Bienio Negro y estábamos todos en Sabamés con un miedo atroz, era porque sabías que teníamos un equipo muy justito y que las cosas había que sacarlas como fueran. Pero con esta plantilla, a mí lo que me queda, me quedo loco, es que hayamos ganado, como bien has dicho, 3 partidos al principio y 3 decisivos en febrero, cuando el Presi había dicho que el objetivo es un 42, es que lo demás, con una plantilla para estar peleando por Europa sí o sí obligatorio, y viendo lo gratis que está, te voy a decir hasta la cuarta igual, es de no creer la temporada que hemos hecho.
Perdona, Kevin, con 3 presuntos titulares en la selección española para jugar el Mundial, claro, en tu equipo. Estás hablando de Nico, estás hablando de Laporte y estás hablando de Unai Simón.
Y hablamos de Vivian, Ollán, que pueden ser tranquilamente internacionales.
Que son jugadores que tienes una que plantilla ser de campanillas.
Podrían ser, pero...
Deberían ser, ¿no?
Sí, bueno.
Deberían haber sido si se hubieran comportado de otra forma.
Eso es. Así es, ¿verdad?
Lo que sí que es cierto, y nadie... Unai Simón, creo que es el primer jugador del Athletic que está en 4 grandes competiciones continentales, Eurocopa Mundial. Creo que no lo había hecho ningún jugador del Athletic hasta ahora. Estaba en nuestro equipo. Estamos hablando de Nico Williams, MVP, en la final de la pasada Eurocopa. Estamos hablando de Laporte, que es el central titularísimo de nuestra selección española, que se ha venido desde Arabia aquí para tener la condición de jugar de titular. Estamos hablando de Ollán Sánchez, un jugador que en teoría tiene que ser tu jugador diferencial, que tiene que dar el nivel para todo. Estamos hablando de Dani Vivian, que hasta hace nada estaba siendo convocado con la selección española. Estamos hablando de un Yuri que ha estado dando la mejor de sus campañas. O sea, esto 30, ha sido un 36 despropósito.
Años, ¿eh? 36 años. Bueno,
esto es un despropósito.
Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida, que está muy interesante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Esta primavera hazlo como un pro. Descubre la potencia de la batería Steel, silenciosa y eficiente. Ahora promociones de primavera. Nacidos para la naturaleza. Contigo desde 1926. Steel. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnak de Berriz. Polígono Industrial Eitua. 94-682-4087.
Bueno, aquí seguimos, Kevin, en el templo de las salchichas en Bilbao.
En el Prosit.
Sí, todos los, están todas las banderas, no sé cuántos equipos de fútbol hay ahí.
Una pasada, la verdad que hablar aquí del Atleti, que es pura magia, nos encantaría con otro tono, pero bueno, creo que después de la temporada que hemos vivido y hemos sufrido, es lo que toca.
Sí,
y yo quería hablar de Unai Simón, que lo habéis mencionado, que no se nos olvide que don Unai Simón, y le voy a estar eternamente agradecido el partido de Osasuna, que le para el penalti al Budimir y luego hace una de las paradas de la temporada. Si no llegamos a ganar ese partido, no quiero pensar cómo hubiera sido el final de liga. Y que no se nos olvide que Unai Simón en Vallecas coge el micrófono y dice claramente que este equipo sin intensidad es un equipo de segunda. Aviso para navegantes y aviso para un vestuario que él evidentemente entrena entre semana, les ve, les siente y se da cuenta de que el equipo estaba pensando quizá
en otras cosas. Y lo dice con un par de bemoles.
Lo cual tiene que ser. Fue objeto de muchas críticas.
Muchas críticas. Un capitán sin Icurriña.
Pero tenía razón.
Sí, tenía toda la razón
del mundo.
Políticamente no era correcto, avisando y tratando de transmitir a sus compañeros que espabilara.
Hay que espabilar.
Sí, y lo que está pasando y lo que estaba pasando en ese momento y luego las sensaciones que desprendía el club hacia, pues bueno, aficionados en este caso. Sí que es verdad que, bueno, el partido Osasuna que comentas, el partido del Alavés, sí que es verdad que han sido partidos bastante dramáticos, que al final, menos mal, que se pudieron sacar adelante, porque si no se llegan a sacar adelante, igual estábamos hoy hablando de una desgracia en este club.
¿Y
no
me cómo los sacas adelante? Porque tampoco los ganas claramente, ¿eh? Con los Osasuna te suena la flauta, que te meten ese penalti y no te lo para Unai Simón, y ese partido no lo ganas. Con el Alavés por tres chispazos, que si no, busta.
Y finales.
Y acordaros el Levante, que se quedan con 10 y menos mal. Y en el primer tiempo con 10 el Levante nos quita el balón, ¿eh? O sea, sí, que ha habido partidos que si
y
ahora
nos
uno
mete
se
dos,
para analizar...
Nos mete dos goles, se ponen 3-2 y menos mal que en el descuento se mete el 4-2.
A Nico Williams le quiero nombrar, ¿eh? A Nico Williams, a todo el mundo que le critica, yo el primero por el tema de su pubalgia, por cómo lo ha gestionado, porque no me parece correcto ni mucho menos, pero también voy a decirlo, Nico a un porcentaje, poner el que queráis, muy por debajo del suyo, evidentemente.
A un 40-30 nos ha sacado.
Partido.
Oviedo en casa.
Oviedo, para empezar, Oviedo.
Levante fuera.
A la vez... en Mendizorroza. O sea, creo que son 3-4 partidos, son 9-12 puntos. Sí. Y no le estoy justificando la temporada, por favor, entenderme, porque creo que también hay que ser crítico con él. Pero menos mal también que ha tenido 3-4 chispazos.
¿Y han sido bacalaos importantes?
Kevin, es que puede tenerlos, y no dos o tres o cuatro, muchos más. Y además está acorde con su posición, con su prestigio, con su ficha.
Debería tener 35 chispazos, no 3.
Es decir, sí, vale, pero solo faltaba. Es que claro, igual hay otro que está al mismo nivel y todavía aporta mucho menos, ¿no? Pues bueno, igual tenemos que mirárnoslo. Igual hay que tomar decisiones.
Yo, cambiando un poquito de tema, a mí me da la impresión de que el Athletic, físicamente, la segunda parte del campeonato fue desastroso.
Y el primero, es que no ha habido una constancia. No,
en el primero más o menos se mantuvo, pero en la segunda...
Yo te diría que hasta desde la pretemporada.
Eso es.
Ha sido un año en el que en las segundas partes, salvo en el caso del Alavés, que fue la magia de los que la tienen, que apareció, las segundas partes han sido muchas veces tremendas.
Mira, hay
tremendas.
Un partido, uno, y os voy a decir cuál es, completo esa temporada. Atlético de Madrid en casa.
Sí.
Uno, Sí. Hablo de completo, cómputo general. No ni una parte, 15 minutos, 25, completo.
¿Y PSG, tres días después?
Bueno, pero PSG es por la emoción, por el rival, porque Samames fue espectacular la afición. Sí, bueno,
y chamba, tuvimos chamba.
Buenísimo, otra vez.
Yo pregunto, sí. ¿Y cómo se puede permitir ese tipo de cosas si nadie se da cuenta de eso? Nosotros nos estamos dando cuenta. Y no, pero supongo yo que en el Atleti hay... tiene que haber gente que se dé cuenta de todo.
Sí, pero Fer, luego la gente te dirá, y esto lo ha dicho mucha gente, si somos el equipo que más roba en campo contrario, en tres cuartos, el que en teoría puede generar más, es que físicamente no estamos tan mal, ya ha habido segundas partes que no hemos terminado tan mal. Pero yo creo que acá hay un problema, ya no voy a lo físico, voy a ir a futbolístico, porque todo va junto, Tú físicamente puedes estar muy bien, pero si futbolísticamente te dan un balón y no sabes lo que hacer, mal. Si físicamente no estás tan bien y futbolísticamente el equipo está justito o no, peor, ¿qué quieres hacer?
Se junta todo.
Que no llegan, no llegan.
Pero el único jugador con ideas, en este caso en lo futbolístico, al centro del campo, el Athletic, es un jugador de 31 o 32 años que está ya, pues eso, para 60 minutos y que se le ha ido guardando bastante.
Pero el físico...
Por el miedo a que no se lesionara. Entonces, hemos tenido el problema ese, que si solo tienes a ese jugador en esa posición, que es el único con ideas y que te da criterio a la hora de poder jugar a fútbol...
Podríamos haber recuperado
ahí estamos hablando.
En enero a uno que tiene muchas ideas.
Y no se reaccionó, y es algo que he criticado mucho.
Del director de fútbol, ¿no?
Sí, yo he criticado muchísimo que el Athletic no reaccionase en diciembre en este caso y que en este caso pues bueno volviera a recuperar algún jugador que nos hubiera hecho pues refrescar el centro del campo y tener más ideas en cuanto a lo futbolístico.
Y a Ernesto no le han traído cosas que ha pedido, eso también vamos a ser justos, porque Ernesto evidentemente yo le he criticado mucho esta temporada, he sido quizá el más crítico de Betis Urekin de largo, pero ¿por qué? Porque me nace, lo siento así, y teniendo en cuenta además un mensaje tan poco Athletic, tan poco ambicioso, tampoco ilusionante, voy a decir incluso depresivo. Ha habido unos discursos de Ernesto esta temporada que os pongo en bucle y si queréis nos vamos a la cama 3 meses.
Sí, sí.
Y Ernesto Valverde ha transmitido eso. Y si tu líder te transmite semana sí, semana también eso...
Consolida la opinión en todo el grupo. A mí me han recordado, salvando mucho las distancias, a ruedas de prensa de Ander Garitano. De Garitano.
De Gaizka Garitano.
Sí. Me recordaba mucho esa sensación de qué difícil es ganar un partido en primera.
Qué mérito tenemos de seguir en primera.
Claro.
Sí.
Y eso, desde luego, no es acorde, porque también Gaizka tenía otra plantilla. Pero no es acorde con lo que yo creo que había que exigir al Atleti, a la primera plantilla este año.
Es que hay una cosa, Fernando, que cuando digo que me enervo es que de verdad me enerva. Estamos hablando del físico. Yo creo que físicamente, ¿qué pasa? ¿Que Yuri entrenaba en otro equipo? Es que el físico de todos más o menos andaba bien. Igual ha faltado algo más en el equipo, aparte del físico. Igual podemos hablar
actitud
de actitud
y mentalidad.
Podemos hablar de lucha. Podemos hablar de otra cosa que ha faltado, que no ha habido y que no han puesto lo que tenían que poner. Los que lo tenían que poner, que a los jugadores.
Voy a sacar otro nombre propio, ¿vale? Iñaki Williams sale a rueda de prensa hace bien poquito. Cuando ganamos en Vitoria, al día siguiente en San Mamés contra el Valencia, no somos capaces de ganarle a un equipo que venía en la UBI. Y Iñaki dice, es que nos ha faltado la actitud del otro día. No lo digo yo, Lo dijo Iñaki Williams.
Y lo dijo Sancet en Girona también.
Te quiero decir, es que los propios jugadores, si te están reconociendo que falta actitud con C, creo que poco más se les puede decir, más que miraros el ombligo, autocrítica y a ver si espabilamos.
Mira, yo...
Perdón. el cuerpo técnico también tiene mucho que ver en todo ese tipo de cosas, porque no puede ser, o sea, no puede ser. O sea, ellos saben cómo están los jugadores y cuando tienen que meter la pierna y no la meten, ¿no? Ellos lo saben, pero...
Iba a ir en tu línea un poco además, porque precisamente yo creo que al final... Quizás la sensación que me ha dado a mí también es que ha habido, pues bueno, no sé si denominarlo cansancio o no querer comprar un mensaje en este caso, que es lo que han hecho los jugadores en este caso con el cuerpo técnico saliente, ¿no? Me da la sensación que ha habido mucho pasotismo y ha habido muy poca actitud y en este caso se ha demostrado, ¿no? Y yo antes... pues iba un poco las declaraciones de Iñaki Williams, pero es que también recuerdo unas declaraciones muy sangrantes de Oyen Sancet el día de que el Atleti pierde 3-0 en Girona, que fue un partido totalmente lamentable y penoso, y que dijo que es que no salimos con la motivación que teníamos que salir al campo, y que a mí que eso como un jugador profesional, y en este caso de Atleti, diga eso, a mí me parece totalmente lamentable, y que se quede además tan ancho. Entonces, precisamente un jugador que es tu jugador diferencial, que es el jugador que encima te tiene que, entre comillas, sacar del atolladero, y yo creo que se ha estado arrastrando durante la temporada.
Ese es el partido donde el director de fútbol dijo que podíamos hacer una gran campaña, ¿no?
Sí, todavía sí. Daba tiempo.
Bueno, y a un jugador, voy a ser muy claro, a un jugador que le hemos dado las llaves del proyecto, ¿eh? Porque sí, Oyan Sancet, cuando se le hace ese contrato, cuando se le hace en tantos años, 2032, evidentemente es un jugador al que tú le estás diciendo, tú eres mi proyecto, cuento contigo y habla en el campo, ¿eh? Y es así, ¿eh? Entonces, we have a problem, ¿eh? A lot of...
Y, bueno, hemos tenido esos problemas durante todo el año y se ha visto reflejado en el campo. No ha habido una regularidad. El Atleti perdió la regularidad hace mucho tiempo. Y si tú pierdes la regularidad, que es lo que te ha mantenido estos dos últimos años en lo más alto, pues al final se ve, ¿no? Y yo siempre he dicho, el Atleti, y es las declaraciones que en su momento dijo Unai Simón en Vallecas, el Atleti sin intensidad, un equipo como el Atleti sin intensidad, es un equipo muy vulgar y es un equipo perfectamente de segunda división. Y lo ha demostrado durante muchos partidos durante esta temporada.
Sí, pero el coste de la plantilla no es de segunda división y no soy demagógico. Lo que digo es que hemos elevado el coste de la plantilla bastante en los últimos años, en esta legislatura, y hay que exigirles, y sobre todo hay que exigir
totalmente,
a los jugadores
totalmente, sí.
que cargan, claro, el mayor esfuerzo del club, que son los que no han estado comprometidos por una u otra razón. Mira, en el caso de Jan, o sea, a mí que diga que hace falta motivación, que nos falta, mira, yo creo que me parece una falta de respeto al
totalmente
Iñaki lo ha dado todo, con poco acierto lo ha dado todo, ha corrido, pero se le nota la edad, se le nota sus limitaciones, pero por lo menos lo ha dado todo. Nico, yo no le he visto el compromiso que yo esperaba con el club. Espero que el año que viene sea diferente y que volvamos a recuperar a Nico, que yo deseo.
Sí está,
pero es
sí
que
está.
Hay otros jugadores
sí está,
como...
Ojo, ¿eh?
Sí, sí está y...
Y igual no está.
No, bueno, si no está, si nos lo compran por una cantidad razonable, oye, mira, ese es el juego de la fuerte de la demanda y estamos acostumbrados a ello y bienvenido sea. Pero en cualquiera de los casos, hay otros jugadores que no les achaco solo falta de actitud, pero de luego es que no han estado y es que son los que marcan la diferencia. Laporte, por mucho que digamos que ha venido a Arabia, Laporte no ha marcado la diferencia que yo esperaba, para nada.
Y las críticas para mí han pasado de puntillas, porque la gente tampoco la ha criticado, es verdad.
Muy de puntillas.
Sí, sí.
Para mí no ha aportado más que otros jugadores con mucho menos nombre.
Y pregúntale a Paredes a ver qué temporada ha pasado.
Evidentemente.
Para mí ha desbaratado la
defensa. Pero sigo hablando también de Vivian, que desde luego yo esperaba muchísimo más. Y no sé qué le ha pasado a este chico, que era oro molido y se ha descentrado. Entonces, si no tenemos los jugadores clave en buenas condiciones, ¿quién nos va a salvar? ¿Rego?
A la vuelta te explico qué creo que le ha pasado a Vivian esta temporada.
Entre otras cosas, jugando de lateral izquierdo. Bueno, en fin.
Ahora ¿vamos? Venimos.
Ahora.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
No sigues tendencias, las eliges, tú decides, y en Cupra Lugaritz te acompañamos en tu decisión, y este mes de mayo lo hacemos más fácil con Cupra Formentor ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 191 euros al mes. Cupra Terramar ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 195 euros al mes. Diseño sofisticado, tecnología avanzada, rendimiento con carácter. Y además podrás acceder en primicia a la Premier del nuevo Cupra Raval. El futuro antes que nadie, no lo sigas. Lidera Cupra Lugaritz. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Bueno, aquí seguimos, Kevin Doyle.
Sí, nada,
vamos a contar cosas, ¿no?
Sí.
Vamos a contar cosas.
El tema de Vivian. Yo sabéis lo que creo, y lo he dicho más de una vez, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo. A Vivian le vino mal el fichaje de Laporte. Yo lo tengo clarísimo. Le vino mal porque él tenía que demostrar su estatus, su posicionamiento, hacer méritos para ir a ese mundial que quiere ir. Entonces, empezó a hacer cosas que no le tocaban. O sea, la jerarquía que tiene Laporte no la va a tener Vivian, pero Vivian tiene su jerarquía. Entonces, él intentaba hacer cosas que no le tocan. Vivian ha llegado a ser uno de los mejores centrales de la liga. ¿Desde dónde? Desde la concentración, desde la intensidad en los duelos, desde estar todo el día, pero metido en el partido a más no poder. Entonces, empezó a hacer cosas de conducir el balón, que no le tocaban, y empezó a agobiarse pensando en el Mundial. Esto no es información, evidentemente, esto es una sensación mía. Y la llegada de Laporte le puso una situación de decir, ostras, que tengo que demostrar. ¿Demostrar qué? Si ya sabemos que eres muy bueno. Céntrate en lo que sabes hacer, que por eso has llegado a donde has llegado, sabiendo explotar tus virtudes. Solvencia. Y tapar tus carencias.
Solvencia.
Y yo creo que le vino mal la llegada de Laporte, de verdad os digo.
Sí, porque yo además precisamente iba a ir en esa línea. Creo que el hecho de la llegada de Laporte, además compañero tuyo también de la selección, ¿no? Yo creo que Vivian ha querido abarcar mucho más de lo que sabe, ¿no? Y cuando... En este caso, en el fútbol o en la vida, cuando quieres abarcar mucho, pues luego te puedes pegar la leche. Entonces, creo que en ese sentido, yo creo que él mismo se ha cargado de responsabilidad. Creo que las virtudes que en este caso él tiene, pues bueno, creo que se han visto más en este caso sus carencias por querer hacer más cosas de las que él sabe. Entonces, creo que eso es lo que mucho creo que le ha perjudicado.
Pero a él no le pido... o no le exijo un compromiso adicional porque creo que lo ha tenido. El problema es que no ha estado a la altura. Otros no lo han tenido y evidentemente no han estado a la altura, salvo en momentos muy puntuales, porque su calidad desborda. Pero la realidad es que hemos jugado con un equipo B y estamos en una posición acorde a un equipo B. Y todo eso al final se ha tolerado, no se ha ido corrigiendo, y se ha tratado con demasiada generosidad, incluido del público, porque creo que ovaciones en cambios a jugadores que no han tenido compromiso, pues deberíamos ser más críticos también, y sobre todo más que críticos, más exigentes. Yo creo que somos demasiado generosos y nos conformamos muchas veces con no bajar y con luchar por estar ahí. Yo creo que la imagen de este año no se puede volver a repetir.
¿Sabes cuántos goles nos han marcado esta temporada?
Sí, 58.
8. Y solo han encajado más Oviedo 60, Sevilla 60, Real Sociedad 61 y Levante 61. Cuando éramos un equipo infranqueable,
y que veníamos de vivíamos tener de eso, el portero menos goleado.
De la subida defensiva.
Y en cuanto a derrotas, seremos de igual el segundo equipo con más derrotas de toda la liga. ¿No?
Y luego
segundo, tercero.
el Oviedo solo tenía una más y no sé
Acaba con 21 derrotas.
Y luego hay otro, dos datos os quiero dar rápidamente. Después de la victoria balsámica, ¿no?, de Mendizorroza, hemos sumado un punto de 12.
Sí.
Y luego hay otro dato peor. Cuando nos echan de la Copa, que eso para mí es el lunar de la temporada, competir de esa manera las semifinales, hundimiento de Copa, o sea, cuando ya estábamos con una sola competición, hemos sacado 10 puntos de 36.
Ganando, yo recuerdo, dos semanas después de eliminar con la Real, con el Betis, que ganamos en casa.
Nos han salvado los 6 partidos en estas dos fases, y eso no es regularidad. Y el hundimiento, yo no sé si fue eso o la semifinal de la Supercopa. Porque el 4-0 del primer tiempo contra el Barcelona en Arabia a mí me produjo pues un disgusto y una imagen lamentable que no me identifico, no por perder 4-0. El Atlético puede ganar, puede perder y lo defenderé.
La imagen que iban
armando.
Yo pasé vergüenza aquel día, porque sí, ver a tu equipo que en este caso se arrastra y que vas 5-0, que creo que fue 5-0 al descanso, ¿eh?
Sí, no, bueno,
la verdad que
eran 4, pero en cualquiera de los casos es igual, es la actitud.
Sí, la actitud.
Yo es que eso no lo puedo admitir, cualquier otra cosa. Incluso llegar a bajar, oye, pues mira, es que esto es un mérito que es casi imposible de sostener, que un equipo como el Atleti no haya bajado nunca.
Fernando, tú has estado dentro del club. Esta pregunta te la voy a hacer. Voy a ser un poco, me voy a aprovechar de la confianza que tengo contigo. ¿Tú crees que Ernesto Valverde en algún momento de la temporada ha puesto su cargo a disposición del club?
No. Lo digo yo, no.
Yo, vale, ya ha contestado Fer. Yo no tengo ninguna referencia que así haya sido. Y es más, el presidente le ratificó cuando ya era notorio nuestro dilema de estado de juego, le ratificó diciéndole que le gustaría que hubiera renovado, lo cual no me encaja.
Bueno, lo que sí es cierto es que estamos debatiendo sobre una temporada que no fue muy buena para el Atleti, ¿no? Hay claves, pero hay que desentrañarlas. Yo no sé, yo estaba hablando antes de la parte física. Pero hay
actitud,
hay muchas cosas.
Actitudinal, sí, también.
Actitud y profesionalidad. Y profesionalidad es en el descanso, profesionalidad en el entrenamiento y profesionalidad en el partido.
Y en la calle también.
Eso es. El descanso pasivo, en este caso que se dice, ¿no? Es todo un combo, más en un futbolista profesional.
Y la exigencia de cada uno. O sea, cada uno se tiene que exigir mucho más. Porque tú, cuando llegue el partido, tú tienes que estar preparado para dar el 300%. Y si tú estás preparado, puedes salir mejor, puedes salir peor, pero tú estás preparado. Y muchas veces daba la sensación, o sea, pasaría. Yo veía los partidos, os digo de verdad, a domicilio. Yo no me agarro una mala uva así nunca. El día del Oviedo, la primera parte, yo me volví loco. El día de Vallecas, me volví loco. O sea, el día de
Girona,
no te quiero contar. El día que de Getafe, o sea, es que puedo sacar todo el calendario y las sensaciones que he tenido. En casa, evidentemente, por vergüenza torera, había otra sensación porque juegas en casa.
El día del Barcelona.
Tampoco ha habido partidos terribles, Pero a domicilio, yo no he visto un equipo tan triste, apático. Yo sabía que era imposible generar nada.
Pero desde el principio de la temporada.
Sí.
Desde la pretemporada, incluso. Y yo creo que además se ha manejado muy mal en la plantilla. Es decir, cuando se veía claramente que había que cambiar, aunque tú no creas en los jugadores, si tienes los jugadores en la primera plantilla de convocados, tienes que probar. Y hay jugadores que para mí es también una falta de respeto lo que se ha hecho con algún jugador y se le ha sacado los últimos 10 minutos de la Liga en el Bernabéu, por ejemplo, no habiendo opciones.
Marcando bacalao.
Marcando, además un bacalao meritorio.
Sí, sí.
Por cierto, con dos grandes pases, asistencias de
hace tres jornadas, Ernesto Valverde en rueda de prensa reconoce que con Navarro ha podido ser injusto en cuanto a minutos. Lo dice él, No lo decimos todos,
Sí, pero yo es que, por ejemplo, mira, Robert Navarro es un jugador que a mí creo que ha tenido un papel muy importante en cuanto a números, en cuanto sobre todo pues a sensaciones en el campo, pero a mí es un jugador que me ha transmitido dudas, y dudas en el sentido de...
Jo, pues menos mal gusta.
Yo discrepo, pero
en cuanto,
al, totalmente.
Sí, pero porque a mí me ha parecido más un revulsivo que un titular. Me ha parecido más mi sensación.
Porque la has visto siempre revulsivo, claro. Pero si tú haces bien las cosas, algún día te podrán poner de inicio, ¿no? Cuando el resto de compañeros están a un nivel
pero cuando lo ha puesto titular y le ha puesto en ocasiones titular, y yo no le culpo al jugador, pero yo ha habido mi sensación muchas veces ha sido que creo que no ha conseguido aportar lo que creo que ese jugador puede llegar a aportar.
Pero es que otros que están jugando de titulares claro, tampoco lo habían aportado. Es verdad que yo recuerdo el último partido de titular que no hizo nada meritorio. Y es verdad que cuando salen y los demás están cansados se nota más la diferencia. Pasan todos. Pero y Nico Serrano, es que estoy hablando de
Y me encanta Robert Navarro, que conste. Es que o sea, es un jugador que a mí me ha parecido que es de los destacables, con Gorka Guruceta. O sea, es que si no llegas a ser por ellos...
Robert Navarro es un pedazo de jugador.
Mira, Ferra,
un pedazo de jugador.
Hay un partido en Sadamés que sale Iñaki Williams del campo, que estábamos todos pidiéndolo porque no estaba.
Sí.
Salió Serrano a pierna cambiada y en 3 minutos de reloj hizo generó más. Mucho más que Iñaki. Pero eso lo vemos casi todos.
Para o sea, mí cuando, ese se ha sido injusto con él.
Pero cuando un jugador no está bien, si lo que tiene que hacer es sentarse, esperar y darle oportunidades a otro. Y Serrano, en enero creo que es de lo mejorcito del equipo.
Sí.
Vamos a Oviedo en ese partido dramático donde en la primera parte si puedes cambiar a 11, no, a 37, cambias a 37.
Pero le cambias a él, que es lo más fácil.
Claro, y le pone la cruz, pero por eso sabemos que Ernesto es de jerarquías y eso no va a cambiar. Y para lo bueno y para lo malo le hemos querido y le vamos a querer, pero Ernesto es de jerarquías y lo ha demostrado esta temporada todavía más cuando menos tenía que haberlo hecho.
Yo lo que sí que no acepto a la gente es cuando me dice que Robert Navarro no juega porque no tiene implicación defensiva, que lo he oído un montón de veces. Digo, claro, la defensa es tan importante para mi equipo que por eso estoy tan poco goleado.
No, yo en ese sentido
voy,
no,
voy a centrarme en la defensa, que es lo que hago bien.
Digo, la implicación que tiene Nico defensiva, ¿no? Igual.
Claro, no.
Pero yo... Nico se le tolera.
Pero es que no hace falta, cuando un equipo que te están metiendo 60 goles, como nos han metido a nosotros, 58, la defensa tuya es una chufa, dedícate al ataque, porque la defensa no tiene nada que hacer.
En cualquiera de los casos, Tato, ponle y oblígale a que tenga también presión defensiva. O sea, saca lo mejor cuando hay calidad y además es que es una realidad que Alex Berenguer, por ejemplo, no ha sido su año. Entonces necesitas un repuesto en esa línea.
Mira, creo que hay un partido que fue el Borussia Dortmund allí, que el primer tiempo Serrano está jugando prácticamente... Navarro, perdón. Estaba jugando prácticamente de lateral.
Sí,
y en el primero de los goles, evidentemente, él defensivamente pues se le ve flojear. Pero ¿cuál fue el mensaje de Ernesto en ese partido, en el primer tiempo? Guardar la ropa, vamos a esperar. Cuando realmente Navarro, en la segunda parte, empieza a jugar al fútbol y ser protagonista con balón, casi empatamos.
Entonces,
yo siempre lo mismo. El discurso del míster muchas veces te dice lo que tienes que hacer. Y él dice cómo hay que jugar, cuándo hay que apretar y cuándo hay que guardar la ropa.
Vamos a... El discurso de Charlie es que vamos a ir a la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33, delante de la salida del metro Areiza. Y también en canalpc.es.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Esta primavera hazlo como un pro. Descubre la potencia de la batería Steel, silenciosa y eficiente. Ahora promociones de primavera. Nacidos para la naturaleza. Contigo desde 1926. Steel. Encuéntrenos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Polígono Industrial Eitua. 94-682-4087.
Bueno, aquí seguimos debatiendo, inclusive en el medio de la pausa.
Y para seguir con el calentamiento, ¿me dejáis decir una cosa?
Bueno, dale.
Es que lo tengo que decir.
Lo vas a decir igual.
Lecue.
Buah.
Qué final. Qué despedida.
Qué injusto.
Qué homenaje.
Pero totalmente injusto.
O sea,
injusto.
Un One Club Man que se nos llena el pecho.
El gran Lecue.
11 temporadas. Un tío que lo ha dado todo por este club. Y de verdad, voy a decir una cosa, ¿eh? No voy a entrar en niveles o no niveles, porque no voy a entrar ahí. Es uno de los nuestros, 11 temporadas, y no somos capaces del último partido en San Mamés darle un rato, para mí, darle a la capitanía que juegue, pero bueno, por lo menos un rato, y en el Santiago Bernabéu seguimos preparándola, y no juega prácticamente, tiene que haber jugado de inicio. De verdad, se nos llena la boca de que somos diferentes, pero a los nuestros no somos capaces de decirles es que ricasco y darles el cariño que se merecen.
Mira, yo te digo, Kevin, ya sabes que yo entrené mucho tiempo, ¿no? O sea, a mí nunca jamás me hubiese hecho una cosa así con un jugador que es un jugador de club, que está, no sé, igual dale 10 minutos, dale lo que sea para que esté en el campo de fútbol cuando se termine una
en
liga,
su último día en San Mamés.
Yo he tenido la suerte de convivir con ellos, sobre todo en la pandemia, y yo sé el valor que tiene el Lecue. Dentro sabemos todos, pero fuera del campo.
Es un señor.
No, es un referente.
Sí.
En un momento en el que hemos perdido referentes históricos, recientes, por supuesto de Marcos, Iker Muniain, Raúl García, es que nos quedan pocos, nos quedan muy pocos. Entonces la importancia de la pérdida justifica las palabras de Guruceta el otro día diciendo qué bien nos hubiera venido un añito más del Lecue, ¿no? Y que no haya salido por la puerta grande.
A mí me da una rabia.
Eso... Mira, hay cosas que a mí me marcan y yo he sido algo crítico inicialmente con el fichaje, por ejemplo, de Jesús Areso, porque viví en primera persona como secretario su salida y el desarrollo de Hugo Rincón, es decir, lo del hijo pródigo. O sea, a la gente de Lezama le tienes que marcar una conclusión clara, y es que el que hace bien los deberes tiene más posibilidades de jugar que el hijo pródigo. Me parece a mí. En este caso es lo mismo. O sea, un jugador que se ha distinguido por saber estar, tampoco voy a entrar en la calidad y desde luego no es el jugador más resolutivo, pero también ha sido siempre un jugador solvente que ha estado a disposición de todos los entrenadores.
Y vaya marrones.
Y con todos los entrenadores ha jugado. Por algo será. Entonces lo que quiero decir es aquel mini homenaje que se le hace compartido con Ernesto, yo creo que no es lo que él merece.
Totalmente.
Desde luego.
Totalmente.
Luego el domingo
y vaya un aplauso por él, porque desde luego como persona y como Atleti sale es lo mismo.
Pero nosotros, perdón, nosotros como Atleti ese tipo de cosas no podemos dejarla pasar.
Totalmente, claro. Fero. Hay que cuidarlas. Y el domingo te suben unas declaraciones de él con un fondo blanco ahí opinando de su trayectoria. De verdad. Íñigo Lecue, don Íñigo Lecue, su vida rojiblanca, la ha dado todo, siempre apagando fuegos. El pim pam pum de la afición, un tío encima súper poco valorado y se marcha así. 11 años, de verdad, Y mira, fichasteis a Marcelino. Él estaba a punto de salir y Marcelino dijo, no, este se queda y jugó y fue importante. Y con todo se ha demostrado que tiene potencial. Y a los que dicen del nivel, les diría, 11 temporadas con muchos entrenadores y siempre jugando. Algo tendrá Íñigo Lecue,
Yo le recuerdo el arranque de la segunda temporada de Marcelino, que estaba lesionado creo que Óscar de Marcos y estaba Capa en aquella plantilla y empezó a jugar Lecue además de una manera muy destacada y siempre se le valoraba como mínimo con un 7. Creo que ha sido un jugador muy solvente, muy sacrificado, muy del Athletic, una persona que por desgracia siempre ha sido el muñeco del pim pam pum junto pues a los Mikel Vesga, y yo creo que en el futuro va a ser Unai Gómez también tratado algo parecido porque comentarios que escucho y leo de él muchas veces en redes y en sitios por ahí, pues son las típicas declaraciones o en este caso opiniones de
que jugadores como el propio Íñigo, el propio Mikel Vesga han recibido, y son Athletic 100%, y creo que esa gente también creo que son de un valor añadido para este club, y son gente que han dado mucho por este club, entonces bueno.
Está claro, de todos modos, ahora estamos hablando de esto, una cosita. Vamos a poner en la boca mía la frase de Marcelino. Tú lo conoces muy bien.
Sí, bastante bien.
Muy bien. ¿Qué te parece?
¿Marcelino?
Sí.
No, me parece que hizo un trabajo en un año y medio que no ha sido suficientemente valorado, que le dejó a Valverde unos mimbres extraordinarios y que me hubiera encantado verle terminar su trabajo. Y es más.
Él se quedó con ganas, ¿eh?
Me hubiera encantado que fuera el que retomara el proyecto. Y algunos de esta mesa sabemos que él también.
Sí, y yo soy además de la opinión.
De hecho, está tercero, ¿no?
Ha quedado tercero el Villarreal.
Fíjate.
Y incluso ha sido cuestionado, que a mí es una cosa que me alucina que ese señor haya sido cuestionado. Fíjate,
quedó tercero, cogió un equipo en descomposición.
Totalmente,
fue el tercer entrenador de esa temporada.
Sí.
Y lo ha metido en tres años. Dos en Champions, y el primero que lo cogió empezado casi lo mete en la Europa League. O sea, sí. Es decir,
un fantástico entrenador.
Y aquí hizo un trabajo conociendo muy bien a estos jugadores, a muchos de los jugadores que ahora están, hizo un trabajo extraordinario.
Sí.
Y a mí me hubiera encantado que hubiera vuelto. Es verdad que hablo como un socio más, quizá un poco privilegiado, porque les he visto trabajar a él y a su equipo, ¿eh? Que es el justo. Marcelino tiene un gran equipo detrás.
Sí, Rubén Uría, Ismael, esa gente.
Son... Le faltó gol. Tuvo la mala suerte de que no le entraban los goles.
Sí,
porque
sí, le faltó
eso
gol.
Ya no es cosa del entrenador.
Le faltó gol, pero no tenía los jugadores que tiene hoy en plenitud.
Con estos jugadores.
El año pasado lo ha tenido en plenitud.
Efectivamente.
Por cierto.
Él hizo el equipo.
Quiero cortar un segundo para terminar con lo del Ecue. 282 partidos, ¿vale? Todos los que dicen que a ver con quién ha empatado Lecue, 282 partidos.
Jugando con todos, eso es.
A ver los que idolatran ellos, cuántos partidos hacen con el Athletic, que no te los regalan.
No, eso no te regala a nadie, ahí estoy contigo, y son muchos años de exigencia, de entrenamiento, de estar, de demostrar.
Y de humildad.
Y luego, ¿sabéis lo que le pasaba a Lecue? Ahora se puede contar además esto. En pretemporada siempre llegaba como un pincel. O sea, físicamente llegaba, si no el mejor, entre los dos mejores. ¿Y qué significa eso? Claro, pues en pretemporada, que a los de cuerpos grandes, que cuesta, pues es verdad, no es lo mismo pesar 60 kilos que 85. Entonces, jugadores como Lecue, cuando llegaban en pretemporada, era impresionante. Y ese tipo de jugadores preparan al resto. Y en pretemporada, si os dais cuenta, Lecue jugaba muchos minutos. Sí. Incluso en los arranques de liga, si echamos de estadística, Lecue jugaba mucho. ¿Por qué? Porque son jugadores que físicamente son una bomba. Y alguno que me estará escuchando dirá, ¿qué dice este? Lecue físicamente, de verdad, ha sido una salvajada de jugador, ¿eh?
Sí, sí. No por potencia,
y es así,
pero sí por capacidad.
Y sobre todo sobre el talante, ¿no? Está diciendo que, bueno, que cuando llega ya está bien metido para meterse en la competición y todo lo demás. Que es un profesional como
totalmente.
Hay un elemento cuando tú convives con los jugadores y es los corrillos. O sea, si viéramos los corrillos de los más cercanos, no nos sorprenderían en ningún caso. Y el de Lecue era muy claro. O sea, su más cercano era Demar.
Claro.
Ahí formaban un conjunto de incluso de poder ser los padrinos de los que llegaban, de una causa moral, de poder ejemplarizar con su esfuerzo. Porque Lecue no era el de más calidad, pero uno de los de más profesionalidad sí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hubiera sido Lecue si hubiera sido Ollán Sancet?
Y luego, Fernando, yo suelo comentarlo siempre. Tú no puedes tener 11 Lecues, no puedes tener 11 Sancets, no puedes tener 11 Vivians. O sea, te quiero decir, esa es la clave, no es equilibrio. Pero jugadores como Lecue en un vestuario hacen falta, ¿eh? Perfiles como Lecue, os digo, hace falta.
Y nos estamos quedando huérfanos de esos perfiles en muy poco tiempo. Vuelvo a repetir, en su forma y manera, con su evolución, Iker Muniain, a un perfil que es imprescindible y tenía una cercanía especial, y que acabó madurando mucho. Jugadores como Raúl García, que quizá no era el que más amigos tenía en la plantilla, pero sí era el que más referencia realizaba por seriedad, por profesionalidad. Y luego De Mar, que De Mar para mí es el number one absoluto de lo que ha pasado por el vestuario de San Mamés.
Estamos teniendo bajas importantes, ¿eh?
No, bueno.
Bajas fundamentales.
Y se ha notado, y encima el ejemplo claro de Óscar de Marcos, es casi el jugador que más hemos echado en falta esta temporada.
Es que ahora analizar un poco la decisión de Óscar hace un año de dejar la plantilla, no os hace pensar, porque no acabó mal físicamente la temporada. Óscar hubiera jugado titular unos cuantos partidos este año.
Vamos a hacer una pausa. Voy a hacer una pregunta previamente. ¿Exigencia hay en el Athletic?
Radio Popular, Erri Ratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
No sigues tendencias, las eliges, tú decides y en Cupra Lugaritz te acompañamos en tu decisión y este mes de mayo lo hacemos más fácil con Cupra Formentor ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 191 euros al mes. Cupra Terramar ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 195 euros al mes, diseño sofisticado, tecnología avanzada, rendimiento con carácter y además podrás acceder en primicia a la Premier del nuevo Cupra Raval. El futuro antes que nadie, no lo sigas, lidera Cupra Lugaritz. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Está hecha la pregunta, ¿eh?
¿Hay exigencia en Atleti? ¿La volvemos a hacer?
En mi modesta opinión, no la suficiente.
¿Por parte de quién?
Por muchos motivos. Por parte, ¿no?, bastantes, incluso de nosotros los mismos.
Porque a mí me falta exigencia por parte del público, exigencia totalmente por parte del periodista, totalmente, exigencia por parte del jugador, exigencia por parte del entrenador, exigencia por parte del director de fútbol.
Falta de pelo.
Hay un escalafón de exigencias que acaban en el presidente. Hay que llegar a 42 puntos, que es el que sí te pone el CEO de la empresa, que te dice cuál es el objetivo al que debes lograr.
Hay muy poca autocrítica.
Ser más críticos en este caso, no hay, eso es, hay cero autocrítica. Creo que hay mucho en este caso, pues bueno, sobre todo el apoyar o pasar la mano por la espalda, cuando en realidad tienes que ser más crítico y exigir mucho más. Porque es, precisamente, es que al final tienes la plantilla que has tenido en manos.
Y luego nos llamarán anti-Atleti, ¿eh?
Y no se les ha exigido lo que se les debería haber exigido. Y para mí no han estado a la altura.
Y eso, al final, cuando das una opinión consciente y serena y donde no vienes a hacer amigos, sino a intentar aportar por este club lo mejor para seguir siendo tan grandes como somos, lo menos importante es lo que opinen algunos. Lo importante es que seamos coherentes con la función que cumplimos cada uno de los socios del Athletic.
Y un día me metí en un charco, porque yo dije que porque yo critiqué al Athletic, que no dejo de quererle, y yo dije que le quiero mejor cada uno, y ahí me he metido en un charco en el sentido de que cada uno quiera al Atleti como quiera. Bastaría, faltaría más. Yo no voy a decir cómo le tienes que querer, pero porque se le critique es como a tu hijo. A tu hijo es lo que más quieres. Cuando lo hace mal, ¿qué le vas a decir?
Efectivamente.
Por ahí no vamos, ¿no? Oye, espabila y por aquí no vayas. Y por eso no dejamos de querer al Atleti. Todo lo contrario, de verdad. Igual le queremos bastante bien, ¿eh?
La clave de lo que está diciendo es la exigencia que estoy diciendo yo también.
Es así.
Porque es la exigencia. O sea, si tú lo dejas a su libre albedrío, van a hacer lo que quieran. Pero como los queremos mucho, hay que darle.
Y esta temporada, un segundo, esta temporada encima hay esa sensación. Cuando el presi dijo 42, se baja el objetivo, se baja el listón y como ya hemos cumplido, de vacaciones, chancletas, after soon y a bailar, y no. Y la autocrítica tiene que ser real.
Pero yo, que suelo ser defensor de Iñaki Williams, no estoy en nada de acuerdo con las declaraciones que ha hecho. Estoy tremendamente cansado de que me pida perdón como socio y no cambie nada. Yo no quiero que me pidan perdón, quiero que lo demuestren
claro.
En el campo.
Y que hablen en el campo, claro.
En el campo y en el día a día.
Y comunicaos en redes sociales, ¿para qué?
Porque un jugador de Atleti no es un empleado normal de un club o de una empresa donde cumple con sus horas de trabajo. No voy a decir 8 porque igual me excedo mucho, pero es evidente que tienen otros compromisos que son de fin de semana, etcétera. Pero es que un jugador de Atleti es jugador de Atleti las 24 horas del día, los 365 días del año. Y su comportamiento tiene que ser acorde a ello. Y no me vale que me pida perdón porque, claro, cuando no está nada en orden en esos 365 días, se nota en el campo. Cambiar. Mira, es que no me vale.
Estoy con Fernando. A mí un lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, no lo acepto.
Un día,
eso,
un día y mal. Si no hay un cambio de
como
actitud.
Me miren esta temporada y me digan lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, como ya nos dijeron en su día, yo eso no lo acepto, porque lo primero que tengo que hacer en la autocrítica que decís que tiene que hacer el club, pongamos un baremo, el que a ellos les gusta, Transfer Market, mira lo que hiciste a principio de campaña, mira dónde lo tienes ahora, piensa en tu gestión,
está todo,
piensa qué has hecho para que acabe así. El baremo que a ti te gusta, que no es el que yo comparto, pero el que a él le gusta es ese. Vale, mira lo que ha hecho tu baremo, mira lo que has hecho. Y piensa lo que has hecho mal, porque Fernando Alonso no llegó a ser el mejor del mundo a base de mirar lo que hacía bien, sino de mirar lo que hacía mal y corregirlo, porque es la única manera que tienes de mejorar y de hacer mejor las cosas.
Busca y Tato, qué falla en el proceso. El famoso comunicado antes del partido del Celta, ese viernes, yo lo comenté, yo no lo compartí, o sea, no lo entiendo. O sea, creo que no era el momento, porque te estaba diciendo que todavía quedan dos partidos, que vamos a pelear por Europa, que entiendes la decepción de la gente. Para mí son palabras en ese momento incluso ya vacías, porque es que llevamos una temporada de tantas decepciones, de tanto hay que levantarse, estamos jodidos, o sea, son las típicas declaraciones que ya me aburren. Entonces, cuando el capitán del Athletic coge la alcachofa, creo que hay que tener otro tipo de mensajes, otro tipo de discursos, y no me va en las redes sociales.
Como lo que hizo Yuri, como lo que hizo Yuri,
por ejemplo. Y,
ahí demostró
y una... para terminar, rápido, lo de Iñaki Williams, voy a decir, creo que lo dije la semana pasada, el problema de Iñaki Williams es que muchas veces ha sido portavoz de Nico Williams, hermano de Nico Williams, y no, por encima de todo está el Atleti, sabemos que es su hermano y le quiere la leche y normal, pero hay veces que se le ha olvidado que él es el capitán del Atleti y Nico es un jugador del Atleti, punto, no es el portavoz de Nico
y
Williams.
Y no ha sido objetivo defendiendo a su hermano, como no le puedes pedir que lo sea, pero entonces no te arrogues de otras facultades.
De todos modos, para mí la clave está en tener una plantilla que haya en la que haya unidad totalmente y que todos vayan a la una.
Pero
¿no?
Para la unidad te hace falta el pegamento, que puede ser Lecue o esto que estamos hablando, o de Mar, claro, este tipo de jugador más, que te hace pegamento por dentro. Pero ha faltado esa capitanía. Yo siempre lo digo, en Atlético hace falta tres capitanías. El capitán que se va a hablar con la junta directiva y a negociar las cosas. El capitán que se preocupa de que el vestuario esté ordenado y no se desboque y de puertas para adentro sujeta el vestuario. Y el capitán en el campo, que es el que empuja y da el arrojo. Y pueden ser tres personas diferentes. No tienen por qué ser el mismo capitán el que hace todo. Cada uno puede tener ese rol en diferentes facetas. Y no he visto al que estaba tirando del equipo en el campo, no he visto al que ha sujetado al equipo y me imagino que habrán negociado bien las primas y ese sí estarán contentos. Pero no he visto, me ha faltado esos dos capitanes.
Y creo que hay que decirlo, nos ha faltado el mayor capitán de todos, Ernesto Valverde, Y para mí, clave en esta temporada, Por supuesto que los que marcan bacalaos, meten el pie, son los jugadores. Pero el que nos ha llevado también a esa Copa del Rey, nos ha metido en Champions, nos ha llevado a semifinales, clave era Ernesto Valverde. Entonces, ahora para mí también, uno de los grandes responsables es Ernesto Valverde. Sí. Y creo que no pasa nada por decirlo.
Sí, para bien o para mal.
O sea, los jugadores fundamentales sí, Ernesto también.
Pero está claro que las responsabilidades son compartidas y tienen que ser compartidas, sí. Porque creo que al final... está claro que la cabeza visible en este caso es Ernesto, pero creo que al final es lo que llevamos diciendo mucho tiempo.
Sí, pero Ernesto,
los jugadores no han estado a la altura.
El fútbol permanece,
Y bueno, y aparte que yo espero, ahora que dices del director de fútbol, espero que en la cuando dé la rueda de prensa de balance deportivo de la temporada, en esos famosos PowerPoints que ponen y sobre todo a la hora de analizar la plantilla y el valor de la plantilla, el Atleti, con esa herramienta que todos conocemos que es Transfer Market, que yo no sabía que la utilizaban como referencia 100%, espero que vean cómo se ha devaluado la plantilla del Atleti esta temporada.
Bueno, se verá, pero con otro cuerpo técnico y con otro tipo de, de cosas.
O igual esa rueda de prensa o no se celebra o se celebra de otra forma.
Sí, yo ya estoy preguntando. O de otra forma. Cuando terminan las chicas que tienen todavía jornada de liga, igual la semana que viene puede haber balance de Jon Uriarte y de Mikel González, estaremos muy pendientes porque evidentemente hay que hacer balance. Y luego a Ernesto, que sabéis que le he criticado hace nada, hace un minutito, a mí me hubiera gustado Ernesto Valverde, además ya que se marcha, un tío grande, ¿no? Un tío grandísimo que nos ha dado tanto, más autocrítica por su parte. Aparte de que ya se marcha, la temporada que ha hecho, qué números, qué mensajes, qué desidia, qué tristeza de temporada, un poco más de autocrítica.
Qué bien, está desbordado.
Está desbordado.
Esta temporada le ha superado como ninguna. Yo creo que Ernesto no se reconoce. Y a mí me ha llevado
a
dar lástima, porque Ernesto no merecía haber agotado los años que ha estado, porque yo creo que ha sido más por compromiso con el club que otra cuestión. Porque si no hubiera querido, si hubiera querido seguir, hasta lo hubieran dejado. Y no se merecía un fin como este.
Y voy a dar otro dato, ¿eh? Había elecciones a la vuelta de la esquina, Quizá no era el momento para que Jon Uriarte le diga a Ernesto Valverde, oye, muchas gracias y pongo a otro, porque vaya berenjena que se mete con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Es que ha sido un año un poco extraño,
Es decir, cuando tú eres líder en la presidencia lo tienes que demostrar. Y yo creo que en este caso, a mitad de temporada, era evidente que este equipo requería un cambio radical. Y como no puedes cambiar a todos los jugadores, tienes que cambiar al que puede motivarlos y moverlos. Y en este caso... me alegro que siga y perdure. No hubiera sido bonito que Ernesto termine de esa forma, pero creo que era necesario.
Hacemos un alto en el camino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venga, va.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup Athletic!
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras, cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Esta primavera hazlo como un pro. Descubre la potencia de la batería Steel, silenciosa y eficiente. Ahora promociones de primavera. Nacidos para la naturaleza. Contigo desde 1926. Steel. Encuéntrenos en...
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Polígono Industrial Eitúa. 94-682-4087.
Bueno, estamos en una tertulia calentita, ¿eh? O sea, estamos hoy incisivos, se puede decir.
Críticos, es que es lo que se exige en este caso, ¿no? Más con la temporada que hemos visto, es normal.
Bueno, pero ya vamos a parar un poquito de esto y vamos a ver lo que viene ahora, ¿no? Porque ahora tenemos un entrenador nuevo, un cuerpo técnico nuevo.
¿Cuándo le presentarán? Yo estoy esperando a que le presenten oficialmente, porque yo pensaba que le... Bueno, acabas en el Bernabéu el sábado y yo estaba esperando a que esta misma semana hubiera rueda de prensa de presentación. Bueno, yo, personalmente.
Ahí también, como hay un tema de contratos y fechas, quizá están teniendo algo de consideración a ello.
Yo calculo que la semana que viene harán la valoración de temporada con John Uriarte y con Miquel González. Y la siguiente, o sea, antes de mediados de junio... tienen que presentar
sobre
a Terzic.
Todo porque tiene que empezar a estar en Lezama, empezar a pisar, conocer la estructura.
Ya estará, ¿eh?
No lo sé.
Yo creo que sí.
Igual con visera y gafas.
Lezama. No, pero tiene que ejercer. O sea, al final esto va a ser una pretemporada muy compleja.
Por aquí ha estado, por lo que tengo entendido.
Y luego una cosa, lo que
por
tiene que hacer...
Libro, sí.
No, bueno, en el impro sí. Pero, no sé si lo habrá pisado, lo tendrá que pisar seguro.
Lo que sí tiene que hacer es... motivarse mucho, que vendrá, por eso ha venido. A mí me encanta que haya aceptado este proyecto, porque seguro que tenía opciones y quiere al Atleti, ¿no? Y eso es un puntazo. Pero el Atleti como club también lo que tiene que hacer es empezar a transmitir ilusión y yo le presentaría cuanto antes, ¿eh?
Sí, sí.
Os digo de verdad, ¿eh? Hay que empezar a abrir las ventanas, que salga el sol.
Tengo ganas de escucharle. No sé en qué idioma, pero tengo ganas de escucharle.
Necesitamos también ver la luz.
Un aliciente, tú.
Y escuchar y profundizar, porque al fin y al cabo... algo tendrá que decir sobre lo que ha visto, sobre lo que puede mejorar. ¿Qué opináis de refuerzos del Atleti?
Yo primero voy a opinar del entrenador que llega porque no lo conozco y porque no sé si él nos conoce a nosotros, al Atleti, supongo que sí, ¿no? Ya estará. Pero hay que ver, es un tío joven, dentro de lo que cabe, que tiene 43 años.
Sí,
buena edad.
Pero no sé qué tipo de experiencia tiene... para estar en la liga, ¿no? Porque a lo mejor en su otra competición era distinto, vete a saber, ¿no? Eso es lo que
es una apuesta.
Pero es un tipo que ya está muy ligado a un único club,
por eso,
lo cual es una incógnita. Cuando yo hablaba de Marcelino es porque creo que era una solución de un entrenador de primera línea de la liga, que conoce muy bien la liga, todos los equipos,
experiencia,
los jugadores, y me parece una solución quizá menos innovadora, que es lo que en este momento en el Atleti se estila, el rock and roll y el electroshock, pero como no me quiero quemar, pues quizá con menos talento yo hubiera tirado de mucho oficio y profesionalidad demostrada, ¿no? Pero también digo una cosa, si Terzic es nuestro entrenador, a muerte con él. Me gustaría verle, me gustaría saber qué espera, dónde nos ve, efectivamente, qué sabe de nosotros. Porque nosotros sabemos, claro, últimamente tenemos las fuentes de información que tenemos, hasta hemos visto en qué colegio iba, cuál era su vida de niño, su mejor amigo, pero eso me dice poco.
Hay que vender, ya sabes.
Bueno, es lógico.
Pero también te digo una cosa, desde fuera, yo creo que es una apuesta arriesgada, sí, pero a mí me gusta la apuesta.
Sí, sí.
O sea, yo soy un...
Sí.
Lo analizo y pienso, un perfil que me gusta, pero esto es como todo. Hay que darle tiempo, que la pelotita entre... y que poco a poco los jugadores pues cojan su mensaje y que no se nos olvide de una cosa, ¿eh? Este viene de fútbol alemán, en la Bundesliga, con un gran equipo, conducía un cochazo.
Sí, sí.
Yo sigo diciendo que aquí va a tener un buen carro, ¿eh?
Buenos mimbres tuvo.
O sea, pero aquí también va a tener un buen carro, pero claro, incógnita, sí. ¿Ilusión? Pues yo sí, claro, es que con la temporada que llevamos, como no nos ilusionemos un poquito, ¿no?
Es fácil ilusionarse, sí.
A mí es un perfil que me transmite buena vibra.
Y yo, como buen alemán que es, seguramente la exigencia que estábamos diciendo me parece que la va a tener, ¿no?
Sí.
Y que siendo una temporada donde todos esperamos que haya que tomar decisiones, no sabemos cuáles ni con quiénes, pero sí viene una temporada en la que 37 jugadores y dos competiciones no tienen ningún sentido, decir, hay muchas decisiones que hay que tomar, incluida qué haces con Álvaro Yaló, que vuelve de lesión, qué haces con de cesión, o Vencedor. O sea, te van llegando jugadores y no sabes qué vas a hacer con ellos.
Hay los que cedidos.
¿Qué haces con lo que tienes? ¿Algún lo que jugador, tienes que te vale? Es. ¿De lo que te vale
si
qué vas a coger?
Si miras Transfer Market, poco puedes hacer.
Y que él habrá pedido cosas también, ¿eh? Hombre, evidentemente, que igual vemos algún refuerzo.
Y tenemos
que no estaría mal.
Y tenemos cedidos que a mí me encantaría verlos, algunos de ellos.
El descenso del Girona no ha vendido mal, por ejemplo, por decir un nombre, en este caso, en la persona de Iván Martín, por ejemplo.
Unai López.
Osasuna estuvo al borde. Al borde.
A mí me hubiera gustado más un golito más del Girona y coger a Aymar Oroz.
Yo he de decirlo, también estaba esperando ese gol.
En cualquiera de los casos, también hay que darle un plazo porque.
Mucho plazo.
O sea, es que los compromisos de la primera plantilla son cuantitativo, colectivamente sí, muy altos.
Son largos y altos.
Hay jugadores que tenemos un problema con ellos porque tienen bandas salariales altísimas y seguramente no están en condiciones de poder estar en el once inicial, cuando menos. Él no tiene compromisos ni ataduras con nadie, esa es una ventaja, y habrá que verle lo que haya pedido, sabemos lo que hay, es decir, él por mucho que conozca el mercado y haya podido profundizar en los últimos meses en los jugadores de filosofía de Atleti, la mayoría hemos visto a muchos jugadores que están fuera. No sé, es que, claro, imaginaros que viene y dice quiero recuperar al mago, ¿no? A Íñigo Vicente, ¿qué pasa? O sea,
sí, sería bueno. Bueno, a mí pero, me encantaría.
Sí. No, pero te puede llegar de fuera, como no sabe, dice, ah, Vasco solo, bueno, Mikel Berino, Zubimendi, empieza a hacer una lista el tío y luego se da cuenta que no, que sí, que son vascos, pero que no. ¿Y por qué no viene ese central nuevo de la Real, que tan bueno? Ya, pero es que no, o sea, es que no solo vascos, es no, pero vascos que quieran venir aquí, que ya no hay tantos como había antes.
Y que no cuesten lo que cuestan hoy en día. Claro.
Yo estoy seguro de que ya está estructurando absolutamente
Hace tiempo. Y yo viendo los 35 nombres, ¿no?, que se manejan, porque al final entre los que están, los cedidos, los que podrían venir, o sea, imaginaros una treintena de jugadores que hay que hacer una selección, hay jugadores muy interesantes, ¿eh? O sea, lo que hay que hacer es un desbloqueo absoluto de esas cabezas, porque creo que hay un bloqueo mental. Y claro, si tienes la cabeza bloqueada, las piernas no funcionan. Yo creo que ha habido un cúmulo de muchas circunstancias que han ido a la contra de toda la plantilla. Entonces, si conseguimos desbloquear, que para eso creo que viene también el míster, hay jugadores muy interesantes, ¿no?
Sí,
digo yo.
¿Y hay mimbres?
Evidentemente. Ya los teníamos. Este año teníamos una plantilla mejor que la pasada temporada y entramos en la Champions. Quiero decir que no es un problema de calidad.
Y vamos a jugar un partido a la semana, ¿eh?
Ya.
En la Champions entró el Bilbao Athletic, ¿no? El Athletic no entró.
Sí, porque hubo muchos jugadores del Bilbao Athletic compitiendo, efectivamente.
¿Qué quieres? ¿Encenderme un poquito más?
Los suplentes del Bilbao Athletic.
A mí, volviendo a...
En algún caso sí, porque no estaban...
Volviendo a Terzi, a mí me parece que no lo conozco, ¿no? Y tampoco tengo mucha idea de lo que es, pero me da la impresión de que va a ser un tío intenso, como buen alemán. Y creo que se pueden sacar cosas
y ambicioso,
nuevas,
¿no? Y llegó una final de la Champions, ganó una Copa, casi gana una Bundesliga. Quiero decir que por lo menos el concepto de ambición supongo que lo tiene en su ADN.
Sí, seguramente.
Ojalá, nos lleve a cotas altas y que vuelva, pues lógicamente, a recuperar la mejor versión de muchos futbolistas que esta temporada no han estado a la altura.
Igual viene Otto también, que vive en Hecho también, Otto, que era el que estaba, ¿no?
Sí.
Yo, mi pregunta sigue siendo la misma, que antes la ha dejado entrever Busta. ¿Quién va a crear el año que viene?
¿Quién va a crear?
A crear. ¿Quién va a ser el creador?
Pues yo creo que Canales tiene que demostrar, ¿no?
Tenemos, parece que viene un buen jugador, que en segunda lo ha hecho bien, que puede valer. Terzi, ¿qué creéis que cogerá? ¿Alguien que parece que lo ha hecho bien en segunda? O te decir, yo quiero uno que ya sepa crear, porque Galarreta me va a dar media hora.
¿Dónde está ese Mirlo Blanco?
No lo sé.
También tiene mucho jugador de mucho trabajo, sacrificio, destructores, pues como, bueno, recuperamos a Beñat Prados, que creo que ha sido una baja considerable, ¿eh?
De todas formas, también con Beñat hay que estar calmados, ¿eh? Sí. Porque ha tenido una lesión súper grave.
Guere,
ha empezado a entrenar Prados y ha tenido alguna recaída. Entonces, es una lesión muy complicada. todos nos ponemos, ¿no?, la imagen de ese Prados, Beñat Palos, como le llamaban en el vestuario, todo lo que le daba ese centro del campo, pero también hay que tener un poco de calma porque a ver a qué nivel vuelve. Igual también tarda en recuperar su mejor versión. A ver, es un jugadorazo, ¿eh? Yo creo que ha sido el mayor bajonazo de esta temporada, ha sido la lesión de Prado, seguro, o lo más importante, sobre todo por dentro. Hubiéramos dosificado más a Jaure, el centro del campo hubiera sido mucho más fluido. Entonces, también con Prados yo pongo la incógnita de tranquilidad, sobre todo hasta que recupere su mejor versión.
Va a haber mucho donde elegir, ¿eh? Porque Rego, Jaure, Guizar, Prados, Gere Navarrena, que hará la pretemporada, imagino, Pello Canales, es que hay bastantes alternativas. Y no sé si habrá algún refuerzo en esa posición.
Pues puede ser Unai, jugador del Rayo, que vuelve a casa.
Es que puede haber ciertas...
Coste cero, ¿no?
No, sí. Bueno, sería una operación como Ruiz de la Galarreta, ¿eh?
Sí, y con experiencia, más experiencia, ¿eh? Ya. Sí,
al final, a mí me gusta un perfil como Unai, ¿eh? Sí.
No, bueno, sí, Unai no se fue... No, fue en vuestra época. Su salida,
en vuestra época,
bueno,
fue.
Al final.
Sí.
A ver, vamos a hacer una pausa y venimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
No sigues tendencias, las eliges, tú decides y en Cupra Lugaritz te acompañamos en tu decisión y este mes de mayo lo hacemos más fácil con Cupra Formentor ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 191 euros al mes, Cupra Terramar ETSI DSG 150 caballos, etiqueta eco desde 195 euros al mes, diseño sofisticado, tecnología avanzada, rendimiento con carácter y además podrás acceder en primicia a la Premier del nuevo Cupra Raval. El futuro antes que nadie, no lo sigas, lidera Cupra Lugaritz. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Sí, ahora me estoy acordando que alguien, no sé quién dijo, habló de Íñigo Vicente por aquí.
Sí, yo ya sacó el número.
Eres tú, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, a mí la temporada del Racing me está encantando.
Es una pasada.
Es que, bueno, tengo muchos amigos en Cantabria y he seguido el Racing en las últimas temporadas, he tenido varios presidentes amigos y la verdad es que el ambiente en el Sardinero de este año está siendo espectacular. La comunión de jugadores locales y de fuera con el público está siendo increíble y vienen de varios proyectos frustrados y complejos y Íñigo está siendo el verdadero líder del equipo. Hay otros jugadores que están también a mucho nivel.
El jefe del
es el jefe.
Sí. Y va a estar en primera división con ellos, bueno, además temporada.
Bueno, yo, fijaros, estuvo con nosotros en nuestra época, salió de aquella manera. Yo fíjate que no tengo seguro si el Atleti le intentara fichar, si él tomaría la decisión de volver o querría seguir en el Racing.
Yo lo tengo claro.
Se siente muy grande, se siente querido.
Yo lo tengo claro, no vendría.
Yo soy él y me quedo en el
Ahora mismo él quiere jugar en primera división con el Racing. Está en el momento más feliz de su vida. Lo vimos ayer en la entrevista en As. su momento más feliz de su vida. Por cierto, hablan maravillas de Canales. Dice que es un avión, el mejor jugador de segunda para él, el mejor jugador con el que ha jugado, así que ojito que no lo dice cualquiera, que Íñigo lo que tiene encima es mucho talento. Yo sigo pensando que lo que tiene que hacer ahora es demostrar si es jugador de primera división en un Racing, porque en segunda división ha sido un jugador diferencial. Pero bueno, ahora vamos a verle en primera división y veremos. Yo estoy convencido que aunque el Atleti le dijera, él ahora tiene un vínculo muy especial con el Racing, ha subido a primera división y se quedaría allí. Desearle lo mejor y vamos a ver en primera división si es capaz.
A final de su primera temporada en el Racing tuvo una oferta importante de Italia y la rechazó.
2 millones le daban, ¿no?
Sí. Y la rechazó.
Por temporada, digo, 2 millones por temporada. Sí.
Yo creo que es jugador de primera sin ninguna duda. Ha madurado mucho, tiene un talento espectacular y sus números son más de primera que de segunda.
Y tiene gol, que es lo más
importante. Bueno, y ahí le han dado las llaves del Sardinero. Claro. Ahí juegan para él, saben que es su jugador y, claro, en ese planteamiento él rinde mucho. Entonces, vamos a ver, también insisto, en primera división, ¿eh? Que puede cambiar la cosa.
Yo quiero ver también, a ver cómo se recupera, y es muy joven, pero a mí me encantaría ver a Manex Lozano. Joder. Por Lezama, San Mamés.
Sí, cuando se recupere. Es que al final...
¿Qué hablan de enero?
¿Por plazos?
Por ahí
andará. Enero, febrero.
Por ahí andará.
Sí.
La temporada que viene tiene que ser eso, recuperar, que él se recupere.
Yo creo que fue en febrero cuando se rompió el cruzado, fue poco después de aquella eliminatoria que opera contra el Barça, en el que marcó 2 goles.
Impresionante.
Y creo que por plazos, no sé si decirte noviembre, diciembre, ahí va a andar. Pero es que, claro, el comienzo de esta temporada se lo va a perder.
Claro.
Pero entonces, tú fíjate que se juntan Maroán, Iceta, Guruceta, Manex.
Bueno, Manex ni le contamos todavía.
Manex no se le puede contar.
Que no va a haber 4, estoy diciendo. O sea, que es que, bueno, que no tenemos competiciones para tanto.
Yo no sé si Maruán estaba lesionado antes o lo sé, pero el otro día me pareció en San Mamés, me gustó mucho, ¿eh? Como bajó unos par de balones ahí, el poquito tiempo que estuvo hizo cosas que los demás no hicieron.
Ya, es que el nivel está muy bajo. Pero la diferencia de Guru es que no aparece, pero cuando aparece es determinante.
No, está
y yo,
claro, eso está
y yo
claro.
Eso no se lo veo. Ojalá me equivoque, Maruán, y será el primero en decirlo. O sea, es pelea, tiene un físico extraordinario, pero la calidad de dominio del balón a mí me parece que está muy por debajo.
Según lo que dicen de Terzic, que cambia mucho en función del rival, no siempre juega de la misma manera, yo creo que Maruán es un perfil aprovechable. No te estoy diciendo que vaya a ser titular indiscutible, pero para estar en la plantilla aprovechable, si se pone físicamente como cuando llegó, porque yo me acuerdo que le veía y tumbaba centrales de primera división, de élite, en la Europa League hizo partidos más que aceptables, incluso siendo decisivo. Entonces yo siempre digo lo mismo, aprovechable, seguro. Si Terzic le dice, tienes que jugar a esto, a esto, a esto, yo creo que hagas esto, y él hace caso, sigo diciendo, no bajo el barco de Maroán, os digo de verdad,
sí, yo
creo que es un delantero aprovechable para el Atlético.
Yo creo que sí que va a seguir.
Tengo esa sensación, y bueno, igual el día de mañana no le dan bola, no cuenta con él, y se marcha, y tiene que buscarse la vida. Sigo pensando que es un perfil además tan diferente.
Sin duda.
Es que entonces, no hay ese perfil, eso es. Ahí va
no
y
no en una plantilla hace falta tener diferentes alternativas. Y de verdad, no soy su repre, porque a veces parto su repre. Ernesto le dio las llaves de la delantera cuando llegó, y respondió. Y te dirá, no, es que Guruceta estaba mal. Hizo partidos, yo me acuerdo que en Italia, allí contra la Roma, me quedé alucinado. Fue decisivo en las expulsiones. Hizo cosas. Entonces, de la noche a la mañana, tampoco te recuperas. Y Ernesto no lo está llevando.
No.
Sigo pensando que ha pasado algo.
Hizo de todo menos goles.
Guru sí. Guru hizo goles.
Sí, eso es lo que digo. Hizo todo bien. Porque el dominio del balón no lo tiene. Lo puede perfeccionar. Bueno, ya no es tan joven. Pero es evidente que el cambio de primera red a primera división es tremendo, ¿no? Allí, por fuerza, él conseguía golear con cierta facilidad. Meter bacalaos ya es otra cosa.
Hablando de bacalaos, no hemos ensalzado lo suficiente a Guruceta, ¿eh?
Sí, ha sido
17 bacalaos.
Igual que la temporada de la Copa, ha sido su mejor temporada.
Una barbaridad, ¿eh?
Pero una temporada que muchos partidos
ya han sido criticado,
ha sido muy discretos. Sí. Es decir, pero porque tiene golazos en partidos discretos. Esa es la grandeza de un jugador que tiene calidad.
Mucha.
Carabaj marcó 2.
Aquí estoy viendo Guru, 17 goles, Navarro 8, Sanset 6, Iñaki 4, Nico 6 y Jaureguizar 3.
Nico 6.
Sí, Nico 6.
Jaure, que descanse.
Y han sido bacalaos decisivos, ¿eh?
Jaure, lo vamos a reventar.
Ya lo hemos reventado.
Esperemos que...
No, pero es Bermiano.
Sí, es bermeano.
Sí, pero se cansa,
pero,
¿eh?
Pero todo si el mundo se cansa. Y a Santa Eufemia y tal,
claro.
No va a tener.
Y se cansan, no son superhéroes de momento.
No, no, es que además es un hombre que no le hemos dado ningún refresco en ningún momento.
Aquel día que casi se parte la rodilla contra el Oviedo, todos con las manos en la cabeza, tenemos suerte, no es nada grave, descansa un partido y previo a las semifinales de Copa juega el partido y llega justísimo a la Copa. O sea, Ernesto le ha puesto hasta en los entrenamientos sí. De los suplentes.
Sí, sí.
O sea, ha sido una locura lo de Jaure.
Y ha terminado muy, muy
tieso, hombre, y sin ritmo, evidentemente.
Sí, sí, totalmente.
Y ahora están de vacaciones todos, pues disfrutando, desconectando, pero cuando decimos, buf, temporada para olvidar, todo lo contrario, ¿eh? Para olvidar no, precisamente para recordarla,
sacar
¿eh?
Conclusiones.
Y para tenerla súper presente, para sacar conclusiones y sobre todo para cambiar.
Sí, para coger todo lo malo y poner todo lo malo encima de la mesa para poder mejorarlo de cara a poder volver a llevar al Atleti a donde hay que llevarle.
Hemos perdido este año todos 20 años de vida, tú. Qué desastre sí. Que era esto todos los lunes pues, y martes.
Y tú imagínate, yo como aficionado y aparte como trabajador. Porque yo a mí como trabajador, el hecho de que el Atleti no entre en Europa a mí me afecta a mi bolsillo, por ejemplo. Y a los jugadores no les va a afectar en su bolsillo.
Espera, cuéntale lo que está en su bolsillo. Porque...
No, me refiero.
Chapelgorri.
Yo como soy Chapelgorri, no haber partidos en Europa, ¿qué conlleva? Que toda la gente que trabajamos en el campo, lógicamente también nosotros nos vemos perjudicados.
Sí, claro, está bien.
¿Alguno piensa que igual tiene comisiones y le dan los jugadores?
No, sí, ya podía ser.
El martes que viene con una pancarta.
Es algo que también nos ha desquiciado a mí. Y me ha desquiciado a mí personalmente como aficionado, pero ya no os quiero decir nada como trabajador.
Claro.
Bueno. Y es un sentir colectivo.
Sí. Efectivamente. Sí. Ves que no solo Chapelgorris, es que es también Prosegur. Es que hay muchísima gente que lógicamente nos vamos a ver perjudicados.
Y ya os digo, ya quitando lo que supone Europa, ¿no? Que ya es prestigio. O sea, el Atleti tiene que ser un habitual, no, todas las temporadas. Pero luego te paras a pensar y dices, ¿qué semanas más eternas se van a hacer? No. Lo de partido entre semana, la previa, tal, te daba la vida. ¿Y ahora?
¿Y ahora? Mira, ahora yo tengo la ilusión de que hay un ciclo nuevo y que me parece que el Atlético tiene cosas para hacerla bien, ¿no?
Que sí.
¿Yo sabes qué te digo de prestigio? Que me ha pasado este año lo que no me había pasado nunca. He estado de viaje, por circunstancias he estado por Asia, y cuando decía, ¿de dónde eres? Bilbao. Y la gente me decía, Nico Williams, Unai Simón.
Claro.
Por todo Asia. Claro. Digo, joder, la importancia que tienen Nico Williams y Unai Simón.
Y luego o sea, los que decís, no señalo a vosotros, digo en general, va, por mí que no vaya ninguno al Mundial. Que algún jugador de Atlético esté en el Mundial es muy buena señal.
Es prestigio, sí.
Van a ir tres, puede haber ido Vivian tranquilamente y veremos qué pasa con Iñaki. Pero a ver, es buena señal que los jugadores del Atlético estén yendo al Mundial. ¿Por qué? Pues porque antiguamente no iba nadie y eso es que el nivel no era tan bueno. Entonces, lecturas positivas, pues que hay nivel. Que entienda que alguno diga que a mí me da igual, qué tal, pero que tenemos jugadores importantes y que lo demuestren en el Atlético, por favor.
Y como marca, el Atlético le posiciona y hace que pueda pedir más dinero a sus patrocinadores, pueda pedir más dinero porque ahora estás posicionado de otra manera gracias a estos jugadores.
No te quepa duda. Y luego, a mí me parece que no hemos valorado suficientemente el ranking en la clasificación. Cada puesto en una temporada que quedamos más abajo es un dineral menos de derechos sí. De televisión para el año siguiente.
La temporada que viene, prepararos, ¿eh? Viernes y lunes, ¿no?
Sí, vamos a jugar mucho. Yo los viernes no tengo ningún problema, firmo ahora mismo que sea los viernes.
Y luego, por otra parte, nos lleva a una temporada sin ingresos extraordinarios de Europa con una rebaja importantísima sí. De derechos de televisión por el puesto que hemos terminado. Y con los mismos gastos.
A un añito daba, decía el precio, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no?
Hay que mantener los gastos, efectivamente.
A un añito nos da.
Tato tiene pasta.
Nos da para más que un añito, pero volvemos a una deuda estructural.
Para pagar una entrada, sí. Para una entrada, si quieres una entrada no, un día y hago el esfuerzo.
No, era para el plantilla. Bueno, nos queda muy poquito tiempo.
Nada, ¿no? Medio minuto.
Medio minuto, bueno.
Bueno, pues ya toca cerrar temporada, sí. Cerramos persiana.
Efectivamente.
Volvemos a la temporada que viene, seguro que con otra ilusión, con otras pilas cargadas, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias a todos, sobre todo a la audiencia y a nuestros amigos que vienen a disfrutarnos la comida.
Es que ricasco a todos, ¿vale? Hacemos grito sagrado y nos despedimos. Venga.
Va.
Una, dos y tres.
¡A Patleti!
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Bueno.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.